Buenos días, vamos con la segunda parte del capítulo Las Relaciones del Asiento del Alma. ¿Dónde quedamos? Quedamos cuando Gary estaba explicando, una vez más, lo que es una relación consciente, indicando que cuando estamos relacionándonos conscientemente con otra persona, estamos ayudando a que en comunidad nos relacionemos más conscientemente, entre naciones nos relacionemos más conscientemente, y así, estaba pasando del micro al macro. Así que continúo. En nuestra especie existen diferentes grados de conciencia anímica. La significación de la evolución de la responsabilidad consiste en que cada ser humano avanza a través de diferentes niveles de responsabilidad por el camino que la conduce hacia la totalidad. En otras palabras, cuando un alma elige la elección de la responsabilidad, se encontrará a sí misma encamándose en medio de una atmósfera de mayor impacto potencial sobre la especie. La personalidad debe, asimismo, aceptar aquello que el alma ha elegido. Si no te hallas conscientemente dispuesto, no te podrás situar en una posición adecuada para impactar a muchos otros que pueden proteger tu propia alma. O sea que tenemos que elegir la responsabilidad para poder crecer. O sea, como tenemos que trabajar a Saturno para poder usar correctamente a Júpiter, por decirlo de alguna manera. De verdad que la responsabilidad, a ver, en Kabbalah dicen, sin responsabilidad no hay bendiciones, sin compromiso no hay bendiciones, es la cosa. El compromiso es una palabra de Saturno. Lo que pasa es que muchas personas asocian compromiso con como con un peso. Y en verdad es como, wow, puedo comprometerme con esto. O sea, que puedo de verdad, tengo el privilegio de darle mi energía a esto. O sea, por ejemplo, para mí, yo tengo el privilegio de poder estar a salvo en mi casa leyéndoles a ustedes un libro. Quizá tendría que estar haciendo otra cosa. Si estuviera haciendo otra cosa, también tendría que adoptar la conciencia de tengo el privilegio de hacer eso y ayudar a ciertas personas haciendo lo que estuviese haciendo. Pero es como estar en el momento presente, desata su potencial y comprometernos con el momento presente es lo que lleva a una expansión. Continúo. Un alma que es nueva a la experiencia humana, por ejemplo, un alma que haya realizado su evolución en el mundo animal e inicie su viaje por el mundo de la evolución humana, lo comienza situada en una determinada banda de frecuencia y, por su propia protección, se encarna en una esfera limitada de la vida humana. Puede encamarse en una región desconocida, de manera que le sea posible vivir una vida sencilla, familiarizándose con la experiencia física humana. A medida que se va adaptando más y más al sistema sensorial humano, a la inteligencia humana, a la conexión existente entre alma y energía corporal y lo que se espera de ella en una encarnación humana, aumenta su capacidad para proteger y encarnarse en centros de actividad de mayor responsabilidad. Por centro de actividad no debe entenderse la existencia de una ciudad o de una universidad, sino una actividad de dimensiones kármicas. Paro. A ver, yo no sé si estoy tan de acuerdo con la idea de que en algunas encarnaciones somos animales. Estoy de acuerdo con la idea de que nuestras mascotas, esas bolitas de energía son una cosa increíble. O sea, yo no sé qué piensan ustedes. Para mí las mascotas, los animales, sean mascotas o no. O sea, todo animal es una fuerza increíble. O sea, hay corrientes de pensamiento que dicen que no tienen alma, que no están, ta, ta, ta. Yo siento que sí. Pero ya va, esto es realismo, o sea, como pensamiento mágico. En verdad no es una teoría comprobada, ¿no? Pero asimismo, no estoy muy segura que almas que encarnan en seres humanos en algún momento encarnaron en un animal. Pero lo que sí vuelve a decir Gary aquí, que lo ha dicho varias veces a lo largo del libro, es que esas personas que ustedes ven, que admiran, esas personas, no sé, cantante, no sé, actor, no sé qué admiran. Ustedes piensan que, qué suerte, ¿no? Tienen la capacidad de, no sé, de tocar a muchos, de tener esa canción, esto, lo otro. Pero mayor el rango de influencia, mayor la responsabilidad que tiene ese ser humano. Mayor. No quiere decir que lo va a hacer. No quiere decir que va a asumir la elección y la responsabilidad. A ver. Podríamos decir que la Madre Teresa nació con una gran misión, gran misión. Y la mujer se entregó, la ejecutó. Pero asimismo vemos personas que tienen la capacidad de influenciar a muchísimos. Y es como que está ahí, se le da fácil, oportunidades pasan que se le da rápido, porque encarnó precisamente para eso, y lo manejan de otra forma. Recuerden que la personalidad siempre puede elegir entre la tentación, la responsabilidad, todo esto lo hemos trabajado, todo esto le hemos dado como el swing, la vuelta. Continúo. En otras palabras, una persona que vive en una zona remota, en la que las tentaciones de la vida y las definiciones de lo que es bueno o malo son mucho más claras y simples, y en la que no existen tentaciones, no se encuentra situada en el mismo centro kármico que un alma que ha elegido encarnarse en una persona, en una esfera de mayor influencia, en una familia más amplia o en una comunidad o nación. Para echarles broma, es como decir que no es lo mismo haber nacido, no sé, en mi ciudad, que es pequeña, Maracaibo, que haber nacido en New York y jugársela. O sea, los estoy echando broma, pero es como una manera de entenderlo. Hay personas que viven en New York y dicen, quien la logra aquí, la logra donde sea, porque es rudo. Y así muchas ciudades del mundo, por supuesto. Continúo. Un alma necesita estar más evolucionada para controlar las posibilidades que proceden de la expansión de sus influencias de energía kármica. Tal es la significación de la evolución de la personalidad. Cuando las almas eligen participar conscientemente en niveles de interacción más personales, asume no solo su propia transformación, sino también la transformación de aquellos otros colectivos más amplios en los que participan. Piensa en tu conciencia en términos de luz física. Esa luz brilla, pero una luz más intensa iluminaría una zona más amplia, mientras que una luz más débil iluminaría una zona más pequeña. La extensión que alcanza a iluminar tu luz es la anchura, me encanta esa palabra, anchura, profundidad y la extensión de tu influencia kármica. Si eres una luz principal, iluminas todo el planeta. Si te vas aproximando a convertirte en luz principal, pero aún eres una luz menor, iluminas una zona diferente de aquella que eres responsable por tu karma. Pero la potencia que dispones para cambiar tu propia calidad de conciencia y la calidad de la conciencia de los demás también es enorme. O sea que saltos de conciencia limpian nuestro bombillito. Por eso hacemos clases de conciencia. Por eso estamos, o sea, como trabajando en esa esfera de lo que no se ve. Porque hay personas que brillan, a veces la luz es forzada. A veces tú dices, brillan mucho, pero no lo sé, Rick, no me convence. No lo sé, Rick, parece falso. Y hay personas que tienen de verdad una luz y un ángel que te mueve. Todo eso tiene que ver con la calidad de conciencia. Continúo. En la esfera de posibilidades y probabilidades que el alma posee, existen numerosas oportunidades, incluida la posibilidad de que el alma pueda, por ejemplo, elegir la vía de crecimiento que se encuentra más alejada de ella, en lugar de aquella otra que parece más natural a su energía, por así decir. Si en la intimidad de sus propias decisiones espirituales, esa persona progresa en fe, en ánimo, en sentimientos favorables a su humanidad, un alma puede muy bien abrir esa puerta que conduce a un mayor conocimiento, mayor influencia, mayor responsabilidad de karma. Como esta posibilidad puede haber existido solamente con una pequeña probabilidad en el tiempo que dispone en la encarnación de la Tierra, una puerta que se hubiera abierto solo bajo ciertas circunstancias, tipo sucedía esto y pasaba lo otro, puede llegar a ocurrir así que el alma encuentre incluso la vía que lleva a seguir por ese camino. O sea, todos tenemos esa puerta, o esas dos puertas, como en la película La Matrix. ¿Qué pasó esto? ¿Pasó lo otro? Y de habernos llevado a abrirla, hubiéramos podido tocar nuestro potencial. Continúo. Cualquier microconciencia o alma individual afecta a la macroconciencia, dependiendo de la calidad de su luz y de la frecuencia de su conciencia. Un alma que está de acuerdo con encarnarse en una vida en la que posee mayor potencial significativo, que le permite afectar a muchas personas, es un alma muy buena, es un alma global. Su capacidad de afectar las vidas de millones, incluso de miles de millones de seres humanos es muy real. Y así será también su deuda de karma si fracasa en la tarea que tiene encomendada de hacer progresar la humanidad. Ajá, ajá. Tendrá sobre sí la responsabilidad kármica de miles de millones de almas. Oh, por Dios. Las almas grandes necesitan también tomar decisiones de momento a momento. Cuando observas las numerosas almas de nuestro planeta que se mantienen en posiciones elevadas para manejar miles de vidas, millones de vidas o millones de seres humanos, las ves separadas de sus personalidades. Incluso si un alma tiene la capacidad de influir en la vida de miles de millones de personas, o hasta la humanidad entera, su personalidad también tiene tentaciones. Cuando la personalidad Jesús se encuentra con el principio luciférico, con el principio que desafía a nuestra especie, cuando se le ofrece el dominio sobre todo el planeta y la consecución de todo lo que pudiera conseguir, ¿fue tentado? Y sí que fue tentado. Si no hubiera sido así, no habría habido, no sé si esto está traducido así, pero yo no creo que esto va así. No habría habido ningún tipo de poder en su elección. Si la elección del camino de la gloria que él elige no estuviera contrastada con otra contraria de igual atractivo, ¿cómo hubiera podido conseguir poder realizar esa elección? Pausa. Aquí está la belleza del contraste. Es que de verdad, Esther Hicks, ¿saben? Esther Hicks de la ley de atracción y todo esto. Ella habla mucho, mucho del contraste. Dice, sin contraste no podríamos elegir. No sabríamos que tenemos la libertad de poder elegir. Entonces aquí está hablando de la historia de Jesús y cuando fue tentado. Yo no estoy muy clara cuándo fue eso. Pero hablemos de cualquier ser humano. Cualquier ser humano tiene esas dos puertas de la Matrix. Si hubiera tenido una sola puerta, dice, bueno, no tengo de otra, la agarro. Pero al tener tentación, la tentación termina siendo una bendición en el sentido que, no para que te lances, sino para decir, ok, tengo estas dos opciones. Pros y contras de acá, pros y contras de allá. Y ver si vas a elegir desde la personalidad de barriguita llena hoy, hambre mañana, satisfacción inmediata, o si vas a elegir elevar conciencia con una opción que es la que te vas a agradecer a largo plazo. El auténtico enriquecimiento no se consigue tomando decisiones que no imponen compromiso. Voy a repetir. El auténtico enriquecimiento no se consigue tomando decisiones que no te imponen compromiso. Eso no quiere decir que todo lo bueno es difícil, ¿no? O sea, como que todo tiene que doler. No, tampoco. Cuando un alma elige seguir el camino vertical, es decir, para arriba, para crecer, cuando elige evolucionar conscientemente por medio de la elección responsable, se vuelve capaz de liberarse a sí misma de su propia negatividad. Aspira a alcanzar verdadero poder. Asume, por así decirlo, su propia negatividad, las tentaciones inconscientes de aquellas partes fragmentadas de su personalidad. A medida que una personalidad se torna consciente, a medida que evoluciona hacia la personalidad multisensorial y se convierte en integrada, aumenta la frecuencia de su conciencia. Se convierte en totalidad. Va dejando escapar sus negatividades y la calidad de su conciencia se hace más luminosa. Se vuelve capaz de contemplarse a sí misma y a quienes le rodean con comiseración y franqueza, con la sabiduría de su alma. Cuando un alma toma la decisión de participar conscientemente en niveles de interacción más inclusivos, se vuelve capaz de participar directamente en la liberación de su familia, de su grupo, de su comunidad, de su nación y de las negatividades que se hayan presentes y activas en esos niveles. Corre también el riesgo de contaminarse con aquellas negatividades. En otras palabras, un alma que trata de llevar un nivel más elevado de conciencia a un nivel más inclusivo de interacción humana, corre el riesgo de quedar contaminada por el miedo, la cólera o el egoísmo que se encuentre en ese nivel. Las almas superiores, como por ejemplo el alma de Gandhi, corren el riesgo de una gran contaminación. En el nivel del contacto anímico, un alma superior no trata únicamente con su propio miedo, con su miedo personal, sino también toma sobre sí misma la responsabilidad de la evolución del miedo colectivo de la especie. El peso de todo ello consiste en saber dónde un alma superior se expone a la contaminación en un nivel más elevado, pero también se torna posible la probabilidad de dejar a un lado el miedo de la conciencia colectiva de la especie. De nuevo, contraste, opciones. La conciencia de un alma superior es simbólica de aquella otra conciencia más amplia, de la macroconciencia, que asume los mismos valores, miedos y culpas. Esa macroconciencia podrá ser la conciencia colectiva de Estados Unidos, de la Unión Soviética o de Etiopía. Las numerosas almas que forman ese colectivo se encuentran en constante diálogo con la suya propia. Si es capaz de superar el miedo, de actuar con valentía, saldrá beneficiado todo el grupo y cada uno de los individuos que lo forman serán de pronto más valerosos por lo que se refieren a sus propias vidas, aunque puede muy bien no ser capaces ni saber de cómo, ni cuándo, ni por qué. No todas las almas cumplen las tareas que les han sido encomendadas. Cuando observas a los individuos que se encuentran situados en posiciones de influencia más elevadas de nuestro planeta, puedes comprobar si alcanzan el éxito en la tarea de hacer progresar a la humanidad por las decisiones que han tomado. Algunos de ellos decidieron, lo mismo que maniquíes, hacer frente común con la conciencia moribunda del ser dotado de cinco sentidos que ha existido en la conciencia colectiva de cada una de nuestras naciones. En otras palabras, eligieron erigirse en representantes de un sistema que está desintegrado, y por ello, sus propios sistemas se desintegran ante sus ojos. Sus compañeros son corruptos, sus gobernantes son corruptos. Estas almas representan una forma de poder que ya no es eficaz, pero no han sido capaces de entenderlo. Se unen a aquellos cuyas conciencias se han alineado simbólicamente y en términos de creencias con ellas mismas. Eligen seguir el modelo mutante del miedo y del egoísmo, en lugar de la apertura. Exhiben una enorme energía paranoica y a partir de ahí atraen hacia sí y hacia sus gobiernos aquellos seres compañeros militantes que tienen el mismo deseo paranoico de destruir la vida, como si la destrucción de la vida pudiera salvar nuestro planeta, pero no es así. A través de decisiones que han ido tomando, estas almas se han negado a reconocer que las antiguas formas de poder, del poder de percepción como algo externo, no van a ser toleradas por más tiempo sobre la Tierra. No obstante, la evolución que conduce desde el poder externo hasta el poder auténtico está sucediendo ahora y en toda su potencia, y por ello, las decisiones de aquellas almas afectan únicamente al cómo tendrá lugar ese cambio que se ha elegido a través del miedo, duda, trauma y dolor. La diferencia entre un alma superior que se coloca del lado de la franqueza, del crecimiento, de la interdependencia, que está por encima de su miedo y del colectivo, a aquella que no está así, reside en que el alma que ha apostado por la franqueza posee un nivel activo diferente de valentía, visión de futuro y sabiduría, y aquella otra que no obra así se ha ido debilitando paulatinamente bajo el impacto del miedo colectivo. Elección tras elección, negatividad sobre negatividad, es el resultado de un Hitler. Aquella alma que fue Hitler poseía también un enorme potencial. Cada alma que se halla conscientemente de acuerdo en aportar al nivel de la interacción del alma, el amor, conmiseración, sabiduría que ha ido adquiriendo, trata por medio de su propia energía de hacer frente a los modelos de dominio que usan el miedo del colectivo. Este es el modelo arquetípico traído a escena a nuestra especie por el Maestro Jesús. Es lo que él simbolizó cuando pasó por esta vida de la manera que lo hizo. Abandonó las pautas kármicas del inconsciente colectivo que se habían ido acumulando en su época. En cada alma superior encontramos siempre el mismo modelo, el modelo consistente en asumir la totalidad a través del poder de su propia conciencia para transformarla. Cuando un alma alcanza el poder auténtico y elige conscientemente transportar esa energía hasta los límites de la interacción que comparte con otras almas, entra en esa dinámica. Aporta la conciencia del auténtico poder a un sistema de energía colectiva y por medio de ese poder se compromete en la transformación del colectivo. Por lo tanto, tu evolución hacia el auténtico poder no solo te afecta a ti. A medida que se incrementa tu frecuencia de conciencia, tu calidad de conciencia refleja franqueza, humildad, perdón y el amor del auténtico poder. Afecta más y más a todo lo que se halla a tu alrededor. A medida que tus tentaciones van aumentando, también lo hace tu capacidad de tomar decisiones responsables. Aquí hago una pausa muy rápida. Cuando la tentación es muy grande, sobre todo la tentación de volver a embarrarla, es porque estás muy, muy cerca de lograr un gran breakthrough. Continúo. A medida que brillas con mayor intensidad, cuando tu luz y tu energía aumentan a cada decisión responsable que tomas, lo mismo le sucede a tu mundo. Bueno, ese fue el capítulo Relaciones. Nos escuchamos más adelante en la semana con el siguiente capítulo. Que estén muy bien y que sea información de utilidad para ustedes. Bye, bye.